En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa en el que vuelvo pues a una de mis grandes aficiones, espero que también de muchos de ustedes, que es la música de cine. Bueno, el año pasado saqué un librito dedicado a esto, ¿no? Tócala otra vez, Sam, y sigo encontrando músicas de cine que me encantan y que me ayudan a recordar la película. Por un lado, la música de cine, claro, ayuda a crear un ambiente, ayuda a que nos impregne el aroma, el perfume de la historia, pero también, aunque no hayamos visto la película, pues cuando tiene calidad da gusto escucharla. Esto es lo que supongo que les va a pasar hoy, porque este primer programa dedicaremos dos a un compositor italiano que yo creo que en España no es demasiado conocido. En Italia sí, muchas de las películas que les voy a mencionar sí, si son aficionados al cine. Me refiero a Carlo Rustichelli, escrito Rustichelli. Carlo Rustichelli ha sido un compositor, lo que se suele decir, todoterreno. Vivió de 1916 al 2004 y compuso las bandas sonoras de más de 150 películas. Imagínense, uno de los grandes compositores italianos de cine, naturalmente, y además de todos los géneros. Características, pues, básicas. Miren, por un lado es un compositor con capacidad de escribir música sinfónica, que domina la técnica, es decir, que tiene hermosas melodías tradicionales, muy romántico a veces, pero también con un sentido del humor. Y le caracteriza, por otro lado, otra cosa, que es utilizar muchas veces temas tradicionales, digamos, del folclore italiano, incluso dialectal, lo cual pues resulta muy, muy atractivo. Ha colaborado con toda clase de directores, pero especialmente con dos, Pietro Germi y Ettore Scola. Empezamos con algo que, bueno, hoy nos lo vemos, lo escuchamos con un poquito de sentido del humor. La música que escribió para la película El ladrón de Bagdad. Ya saben que El ladrón de Bagdad, esta leyenda, digamos, pues árabe si quieren, vinculada a Las mil y una noches, que ha sido llevada al cine pues muchas veces. Antes de la versión italiana del 61 que vamos a ver, vamos a escuchar, antes de eso, la primera versión fue la del año 24 con Raoul Walsh. La segunda versión cinematográfica del Ladrón de Bagdad del año 39-40 es quizá la más famosa, con un gran director, Michael Powell, y con Sabu, si ustedes recuerdan, y con Conrad Veidt, muy fantástica, muy irreal, en la típica película que de niño nos deslumbraba. Luego llega esta que vamos a escuchar ahora, la música, que es una versión dirigida por Arthur Lubin, con un actor que quizá les suene, Steve Reeves. Bueno, era simplemente lo que llamamos un peplum, es decir, una película de estas para que se luzca un protagonista pues muy hercúleo, muy, muy fuertote, y que en realidad pues no es una gran película. Después de eso todavía pues hubo Las aventuras del ladrón de Bagdad, con Kabir Bedi, y El ladrón y el zapatero de animación. Lo que vamos a escuchar simplemente es una música pues que evoca un ambiente oriental. El ladrón ha de buscar la rosa azul para salvar a la bella durmiente. Escuchamos esta música para El ladrón de Bagdad de Carlo Rustichelli. Son 2 minutos y medio. Thank you. Hemos escuchado la música de El ladrón de Bagdad, la primera película de la que escuchamos la banda sonora del compositor italiano Carlo Rustichelli. Pasamos ahora a otra película, pues más importante para los un poco aficionados al cine, probablemente la conocen, un gran director italiano, Pietro Germi, escrito Germi, vinculado, digamos, al neorrealismo. Director, guionista, también actor y... entre otras, tiene una película pues muy hermosa que es El camino de la esperanza. El camino de la esperanza con Ralph Vallone, con Elena Birsi. En el guión participaron, fíjese, Federico Fellini con otros guionistas famosos. Y lo que cuenta es una historia neorrealismo, la historia de la vida cotidiana. Pues unos italianos pobres del sur que viajan al norte y los abandonan en los Alpes. Es la cuarta película de Germi y aquí pues presenta los problemas de una familia separada, también la huelga de los mineros, que a eso se va a referir la música que vamos a escuchar, una galería de personajes y cómo van a Roma y en fin pasan muchas penalidades en camión, a pie, y hay una serie de canciones tradicionales. Una de ellas, que es la que vamos a escuchar, la interpreta un cantante y compositor al que ya le dedicamos algún programa. Yo le tengo gran afecto, digamos que es Domenico Modugno. Domenico Modugno, una canción en dialecto, muy difícil de traducir, perdonen que yo hago lo que puedo, que se llama Vitti na Crozza. Vitti na Crozza o la leró, que está vinculado pues a la historia de los mineros de azufre. Traduzco aproximadamente. Por ser curioso, he intentado espiarle. Y entonces el cráneo me ha hablado pues con mucho dolor, la calavera. Yo me he muerto sin que siquiera tocaran las campanas. La leró, si no, se fueron así todos mis años, mi edad, eran tantos. Ahora que tengo ya 80 años, llamo a la muerte, pero la muerte no me responde. La leró, finalmente, preparadme este lecho, porque los gusanos me han comido tanto. Si no pago aquí mis pecados, los pagaré en la otra vida con mi llanto. La leró, la leró. Y finalmente hay un jardín en medio del mar, todo cuajado de naranjos y de flores. Todo lo que aquí llega, cualquiera que aquí llega, se pone a cantar y las sirenas le hacen el amor. Esta canción, digamos, tradicional, dialectal, de Domenico Modugno, Vitti na Crozza, del Camino de la Esperanza. Son 3 minutos.
E alla menina anzi la canto sta canzoni a vedrugori annaggia che cavaduca degli vitti in una crozza sopra un cannoni fu incurioso e inzio se spiari e già mi risponde a quel gran dolore morire senza tocco di campani a la sera mi porti ad una mezzita. Signero, signero, li miei anni, signero, signero, s'acciunni, e mo che sorriva dagli 80 anni, lo vivo già me la morta risponde. Cunza di me, cunza di me stu letto, cade libera e mi so mangiato tutto. Dimmi se pure tu rent tannule tu cuccioli russi e gialli dappertutto e vitti in una grozza sopra un cannoni fu incurioso e zivo se spiai e compa. Onde vai, compa?
A Palermo.
Salutammo e passammo in mannuzza. E alla menina gira canto, un canto di l'amore.
Hemos escuchado a Domenico Modugno en la canción Vittina Crozza de la película El Camino de la Esperanza. Estamos en un programa dedicado a Carlo Rustichelli y en esta película Carlo Rustichelli incluye también alguna música clásica. Por ejemplo, una cosa que me gusta que lo escuchen porque era una cosa rarita dentro de una música conocidísima de Bellini, el Casta Diva, como saben, de Norma, claro. Norma es una de las obras maestras de lo que llama el bel canto, que sirve para el lucimiento de los cantantes. Se estrena en el año 1831, algo así, en la Scala de Milán, y lo que aparece es aquí, pues, una sacerdotisa gala que se venga de su antiguo amante, y bueno, acaba la historia trágicamente, y la situación, pues, es muy espectacular. Eso gusta, siempre tiene mucho éxito en los teatros de ópera, porque ella aparece con el cabello suelto, coronada de flor de verbena, con una hoz de oro, y canta mientras un coro la acompaña. Bueno, ¿qué es lo que canta? Pues le recuerdo la letra. Básicamente se dirige a la luna: casta diosa que tiñes de plata esas antiguas y sagradas plantas, dirige hacia nosotros tu hermoso rostro, sin nubes, sin velo, modera el celo audaz de los ardientes corazones y extiende por la tierra esa paz que haces reinar en los cielos. Esto está en el repertorio de todas las grandes cantantes. Es, por ejemplo, el éxito, quizá uno de los mayores éxitos, de María Callas. Pero aquí, caso curioso, no lo vamos a escuchar cantado. Lo que hace Rustichelli es incluir una versión simplemente para guitarra de un guitarrista italiano especialista en versiones, digamos, para guitarra de temas clásicos, de Giuseppe Torrisi. Así que probablemente no lo habrán escuchado nunca, muy pocos de ustedes, me imagino, el Casta Diva de Bellini, pero a la guitarra. Son 3 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado esta curiosa versión del Casta Diva de la Norma de Bellini que utiliza a Carlo Rustichelli en la película El Camino de la Esperanza, además en una escena de las más líricas, lo he estado revisando. Recuerdan que la historia, estos campesinos humildes del sur que viajan hacia el norte y en medio de muchas penalidades hay una pareja de enamorados que, bueno, viven su amor en una escena en el bosque y precisamente con esta música de fondo. Pasamos ahora a otra de las películas que se hicieron más famosas de Pietro Germi y que significa una de las cumbres del neorrealismo. El Ferroviario del año 1956, que tuvo mucho éxito, por ejemplo, La Concha de Oro de San Sebastián. Y es una película, digamos, cercana en ambiente a Ladrón de Bicicletas, a La Estrada, a Las Noches de Caviria. Curiosamente, mi querido amigo José Luis García comentaba en televisión cuando la presentó que la Italia que presenta podía ser también la España de los años 50, 60, porque hay las tascas donde se reúne la gente más o menos humilde, la emigración a la ciudad. Cuenta una anécdota, en fin, pues bastante trágica, un ferroviario y un accidente que provoca un suicida y a partir de ahí, pues él sufre una equivocación y todas las tragedias que le suceden. Bueno, para esta película escribe Carlo Rustichelli pues una composición sinfónica, digamos, que empieza con un piano muy lento, muy melancólico, un tema muy, muy hermoso que en ese momento cobra un protagonismo grande en la pantalla. El piano es el gran protagonista, aunque está también acompañado por la orquesta. Son 4 minutos el tema central de la película El Ferroviario de Pietro Germi, la música de Carlo Rustichelli. Hemos escuchado el tema central del músico italiano Carlo Rustichelli de la película El ferroviario de Pietro Germi, y todavía otra película dirigida por Pietro Germi que tuvo mucha fama en su momento y también provocó muchas polémicas. Parece que no era un personaje comprometido socialmente, políticamente, pero que no se ajustaba a los cánones habituales, y eso le causó pues muchos disgustos. Por ejemplo, una frase recuerdo de él que provocó mucho escándalo: el comunismo es como la escarlatina, una enfermedad. Imagínense eso en la Italia donde el Partido Comunista era tan importante entonces. Bueno, pues una película que fue bastante importante, se basa en una novela muy leída entonces. La película es Un maldito embrollo, es la traducción española. La novela es de Carlo Emilio Gada, en italiano, Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana. Es del año 59, aparece una joven y bellísima Claudia Cardinale, Franco Fabrizi, Eleonora Rossi Drago, y incluye una, dentro de una suite sinfónica, digámoslo así, una canción preciosa que la popularizó, por ejemplo, Aida Kelly, escrito Chelly, que también la han interpretado los Panchos. Una canción, Si no me moro. Les traduzco: amor, amor, mi amor, en tu brazos olvido todo el dolor. Quiero quedarme contigo, quiero quedarme contigo, los dos muertos, contigo permanezco. Sin látigos, amor, sin látigos, nada de llantos. Callémonos, estamos juntos en el... Pero si este corazón te hace sufrir, dime lo que tengas que decirme. Pienso en ti, amor, te fuiste y me dejaste sola, pero no sabes lo que siento en mi corazón. Pienso, creo, que está en el tuyo lo que a mí me consuela. Che penso se en el tuo que me consola. Escuchamos así pues este tema musical que incluye, insisto, la canción Si no me moro de Aida Kelly, de la película Un maldito embrollo, del director Pietro Germi, el compositor Carlo Rustichelli. Esto es un poco más largo, 11 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado la suite sinfónica del compositor italiano Carlo Rustichelli para la película de Pietro Germi un maldito embrollo. Habrán comprobado que primero hay un tema orquestal, pues muy, muy hermoso, muy melancólico, muy sentimental. Luego en medio una canción, Si no me moro, de Alida Kelly. Y luego vuelve al tema orquestal, pues con variaciones. Pasamos ahora a otra película de un estilo pues cinematográfico muy distinto. Ya no estamos en el neorrealismo, sino en el cine directamente político, una película que fue bastante polémica y comentada en aquellos años, Capó, con K, Capó, del año 59. El director era Gillo Pontecorvo. Pontecorvo es uno de los pioneros del cine político, era un judío antifascista que luchó en la resistencia en Milán y que se hizo famoso con películas, en fin, pues bastante polémicas. Después de esta, se dirigió una llamada titulada Operación Ogro sobre ETA, sobre el tema del asesinato a Carrera Blanco. Bueno, vuelvo a Capó. ¿Capó qué quiere decir con K? Pues llamaban Capó al prisionero de los alemanes, al prisionero privilegiado que vigilaba a los otros. Es decir, bueno, cómo puede haber aquí un rendirse un poco, como la supervivencia lleva al colaboracionismo. Aquí aparece pues una actriz, Susan Strasberg, la hija de John Strasberg, uno de los creadores del método, y también una actriz norteamericana, junto a actores franceses de la Nouvelle Vague, como Laurent Tercier, Emmanuel Riva. En definitiva, el tema es el holocausto judío. Se escucha una canción judía pues muy emocionante, Shena Israel, oye Israel, el Señor es mi Dios. Y también fue bastante polémica por el tema político, pero también incluso por la estética, porque en Calle de Cinema le acusaron de ser un poquito efectista con una escena, una imagen donde se ve una mano y una alambrada, y dijeron que eso era demasiado efectista. Bueno, en realidad él había leído, el director, a Primo Levi, con sus historias tremendas sobre el holocausto. Lo que vamos a escuchar son dos fragmentos de la banda sonora. La primera, los títulos, y la segunda, la lección de música que tiene lugar allí mismo, en el campo de concentración, una historia de amor trágico. Los dos temas musicales unidos pues son 2 y medio, casi 3 minutos. Les dejo entonces escuchando los títulos y la lección de música de la película Capó, de Pontecorvo, el tema musical de Carlos Rustichelli. 3 minutos. Este ritmo tan marcado era el de dos temas musicales de la película Capó. La música, como en todo este programa, es del compositor italiano Carlo Rustichelli. Y pasamos ahora a otra película que esta sí fue popularísima en Italia y en España también, por su tema, claro, que es una película muy brillante, muy divertida. Yo la he vuelto a ver con motivo de este programa hace poco y me ha divertido de nuevo muchísimo. Me refiero a Divorcio a la italiana. Bueno, es una película, otra vez volvemos a Pietro Germi, pero en este caso no tanto al neorrealismo, sino el costumbrismo satírico, crítico. Estamos en Sicilia y se trata de denunciar que en Italia, entonces, como en España, claro, igualmente, pues no había una ley del divorcio. Entonces, los disparates a que esto podía conducir. Bueno, una historia grotesca, tragicómica. Los actores son fantásticos, sobre todo está magnífico Marcello Mastroianni, con las guapas Daniele Rocca, Stefania Sandrelli y también con algunos actores cómicos como Lando Buzzanca. Es una historia con mucha crítica social. El personaje Mastroianni, con bigote, con el pelo muy planchado, es Don Fefe, y la historia de su amor por su prima Angela. Esto tuvo mucho éxito, ganó algún Oscar al guión, también tuvo nominaciones y consiguió, en cierta medida contribuyó a que acabara admitiéndose en Italia la ley del divorcio en el año 70, porque se trata de un marido pues que vive desgraciado con una mujer a la que no quiere y que se enamora de otra mujer, y entonces se plantea, y perdonen, lo cuento así, cómo asesinarla. Bueno, pues, y toda una serie de aventuras grotescas, tragicómicas. Primero la anima a una aventura, finge un ataque de celos, busca un personaje muy cómico, Carmelo Patané, un restaurador y ambiguo pretendiente, y luego finalmente, pues como no puede coger infraganti a los enamorados, a los amantes, pues acaba él aceptando otra cosa, que es hacerse el marido engañado. Y entonces todos le escupen, pero a la vez aceptan ya que él se tome una venganza, diríamos, calderoniana. Tuvo tanto éxito que esto dio lugar años después a una ópera, incluso una ópera que tuvo cierto éxito. Lo grotesco de un tema de honor, pero no tomado en serio, sino con un sentido del humor pues magnífico. Y además se presenta también el ambiente siciliano, críticamente claro, Sicilia un poco como símbolo de una Italia pues muy tradicional, pues muy conservadora. Y aquí incluye un tema que se llama Canto d'amore con mandolina, verdaderamente una preciosa melodía. Vamos a escuchar este Canto d'amore de Carlo Rustichelli de la película Divorcio a la italiana. Son 2 minutos. Aneggi, aneggi, Esta preciosa melodía que hemos escuchado es el Canto d'Amore de Carlo Rustichelli de la película Divorcio a la Italiana. Pero Rustichelli incluye también en la banda sonora de esa película dos temas clásicos de música clásica que vamos a escuchar para concluir este programa. Dos temas pues popularísimos. Ante todo, pues en un momento dado, no les quiero destripar la película, pero entran en la iglesia y se escucha el Ave María de Bach-Gounod. Bach-Gounod, digamos, ¿de cuál de los dos? En realidad es una composición del compositor francés Gounod del año 1853, segunda mitad del 19, que se basa en un tema de Bach del clavecín bien temperado, el preludio del libro primero. Y parece ser, cuenta la leyenda, pues que él improvisó al piano y que fue su futuro suegro el que lo transcribió. Tuvo muchísimo éxito. Esta es una de las Ave Marías que se escuchan más y además en toda clase de ceremonias. También pues hay muchas versiones, arreglos para cuarteto de cuerda, para piano, para violonchelo, para trombón, pero sobre todo para solista y coros. Claro, que es lo que se escucha en esta película, un tenor cantando, y este ha sido uno de los mayores éxitos de Luciano Pavarotti, que siempre lo interpretaba, por ejemplo, en sus festivales al aire libre en su ciudad natal, acompañado muchas veces por músicos de música no clásica, de música pop, y esto pues verdaderamente es de lo que tenía más éxito, lo que arrastraba más a la gente, junto con la de Schubert y la de Offenbach, es una de las más conocidas Ave María. Vamos a escuchar así pues la versión requete clásica, digamos, y preciosa, de Luciano Pavarotti, del Ave María de Bach-Gounod. Son 3 minutos. Hemos escuchado a Luciano Pavarotti en El Ave María de Bach Gounod, que se escucha en esta película Divorcio a la Italiana, y también se escucha una de las arias de ópera más conocidas y más populares de todos los tiempos, Una furtiva lágrima de Donizetti. Donizetti, bueno, fue uno de los compositores italianos de ópera más famosos, más populares del siglo XIX, entre otras obras, Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, La favorita, pero se hizo popularísimo sobre todo con una ópera bufa llamada L'Elixir d'Amor, El Elixir del Amor. El argumento es que Nemorino está enamorado de una mujer coqueta, Adina, que no le hace mucho caso, y entonces, para, digamos, aplacar sus penas, él compra una pócima que le vende un doctor Dulcámara, que en realidad pues no es una pócima verdadera, es solo una botella de vino, y luego se alista en el ejército, etcétera. Pero aquí hay una bellísima aria que es Una furtiva lágrima. Les traduzco: una furtiva lágrima en sus ojos despuntó, a aquellos alegres jóvenes envidiar pareció. ¿Qué más voy buscando? Repite: me quiere, sí, me ama, lo veo, lo siento. Un solo instante los latidos de su armonioso corazón. Mis suspiros se confunden por poco con sus suspiros, mis latidos con los latidos de su corazón. Y finalmente acaba con esto tan popular, tan conocido: cielos, se puede morir, no pido más, no pido. Cielos, se puede morir, no pido más, se puede morir, pero se puede morir de amor. Lo escuchamos en la versión muy clásica, un antiguo disco de Pizarra, de Enrico Caruso. Hasta el próximo día.